Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas. Entre Amigas comienza ahora, media hora para la mujer, media hora de un tiempo para compartir juntas. Así que estén acá, llamen a una amiga, escucha Entre Amigas, hagamos esto interactivo. Hoy en día, con las posibilidades que da internet y demás, que nos podemos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, qué bueno estaría, ¿no? Poder escuchar con una amiga que capaz que está lejos el programa Entre Amigas de hoy. ¿Vos cómo estás, Victoria?
¿Cómo estás, Nati?
A vos te tengo cerquita.
Como siempre. Mesa por mes. Ahí está. Como siempre, un gusto estar con vos y con la audiencia, con las amigas. Yo siempre con una sonrisa porque está bueno, es como te decía en otros programas, uno viene acá y como que se saca todo el estrés.
Es energético, en el buen sentido. Es en el buen sentido. Uno a veces se usa mucho, ¿no?, en filosofías raras, esto de la energía y no sé. Pero es cierto que cuando uno está en buena compañía, uno se va diferente. Hay un... Yo doy clases en un taller que es los lunes de noche. La gente va después de trabajar, va muy cansada, pero todo les pasa lo mismo con a las profesoras que vamos también. Nos vamos contentos, nos vamos más alegres, como estamos cansados, sí, físicamente cansados, pero emocionalmente y espiritualmente felices, contentos, disfrutamos un buen rato, compartimos, y eso tiene que ver también con quienes nos rodeamos y qué hacemos con quienes nos rodeamos, ¿no? Claro. Entonces... Está bueno que el programa, a nosotras por lo menos, nos sirve así. Esperemos que se pueda transmitir por radio también esto lindo que sentimos de estar juntas, ¿eh? Porque sabemos que compartimos lindas cosas. Fuera de micrófono charlamos mucho, mucho, mucho. De ahí salen los temas, ¿no? Decíamos, si supieran de dónde salen los temas, a veces de chistes que hacemos. Y es verdad, porque a veces de una broma se sale algo interesante. De cómo compartimos de la comida y demás, lo que nos gusta. Y bueno, en esta media hora queremos que se traspase a ustedes también. Y ustedes contestarnos vía carta y demás de cómo les hace sentir, qué les gusta y qué les gustaría compartir en el programa también. Hoy, en cuanto a receta, algo como muy tradicional. Si uno abriera escribiera un libro, hubiera un libro de recetas básicas de cocina, las 100 recetas, 50 recetas que tiene que estar en su mesa, ponele, un pastel de pollo es algo como básico, ¿no? Porque el pollo es algo de fácil acceso, que siempre está relativamente económico, y un pastel es algo rápido. Entonces es como algo que está ahí, como una torta de chocolate, como básico, ¿no? Así que les voy a contar cómo hacemos este pastel de pollo. Necesitamos una taza de apio en rodajas, 200 gramos de champiñones en rodajas finas, dos huevos cocidos cortados en gajos, una cucharada de maicena, dos tazas de mezcla de verduras, como para esas verduras como para sopa que tiene chaucha, zanahoria, arvejas, etcétera, ¿no? Un pollo grande en cuartos, una pizca de sal, dos cebollas medianas, media taza de guisantes al natural, puede ser cualquiera que ustedes elijan, 200 gramos de jamón en tiritas gruesas, una cucharada de margarina, una pizca de pimienta y 500 gramos de puré de papas, medio kilo de puré de papas. Bueno, es un pastel contundente para unos cuantos, como pueden ver, ¿no? Se cocina el pollo con las cebollas y el apio en muy poca agua, hasta que la carne comience a desprenderse de los huesos. Lo hervimos, ¿eh?, con estos sabores. Se retira del fuego y se termina de separar la carne y la colocamos en un recipiente para horno. La mezclamos con el apio y con la cebolla, las verduritas, la menestra de verduras, que es las verduritas para sopa, que ya están cocidas, los guisantes, el jamón y los champiñones. Se le agrega sal y pimienta y se pone encima de eso los gajos de huevo, el huevo duro cortado en gajos, ¿no? Se rocía con una taza de caldo en la que se habrá puesto la maicena. Es decir, la maicena la entreveramos con el caldo y se cubre todo con el puré de papas y trocitos de margarina arriba, ¿no? Es las verduras abajo con la maicena para que espese. ¿Qué más le ponemos? El puré arriba y la manteca o margarina para que se dore. Finalmente se introduce en el horno bien caliente hasta que el puré se gratine. Quede doradito arriba y bueno, Una delicia para servir. Me encantó, porque aparte es algo práctico con un montón de verduras y como me gusta a mí, con variaciones, porque le puedes poner lo que quieras.
Claro.
Básico el pollo y el puré, si no, no es un pastel. Pero bueno, muy rica la receta del día de hoy, por lo menos para mí, a mí me encanta.
Sí, sí, muy rica, sí. Se escucha por lo menos.
Se escucha rica, hay que ver cómo queda, ¿no? Pero bueno, con cariño siempre la comida queda muy bien. Y con cariño también los programas quedan bien, por eso le ponemos mucho cariño a esto.
Sin duda. Muy bien, y tiempo de continuar con el programa. Vamos a la pausa musical, como hacemos habitualmente. Y ya venimos con la segunda parte de lo que fue la entrevista a Mabel Asenjo, bueno, hablando de esa etapa un poco complicada para los padres, para los adolescentes y para los padres también, para los hijos adolescentes. Bueno, estaremos dialogando junto a Mabel en lo que tiene que ver con el crear, ser ese modelo, a seguir, ser, por así decirlo, una referencia para nuestros hijos adolescentes. Vamos a la pausa, entrevista y ya volvemos.
Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y mi poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel.
Continuamos, amigas, dialogando junto a Mabel Asenjo, quien es consejera espiritual, quien trabaja en Argentina. Venimos dialogando acerca de lo que son las claves para educar a los hijos adolescentes. Hablamos la vez anterior de la oración, de también los límites que hay que poner a la hora de educar a nuestros hijos. Y otros dos temas, también otras dos claves, por así decirlo, tienen que ver con el modelo a seguir y también con los vínculos sanos, ¿no? Las relaciones personales que mantienen los adolescentes. Mabel, nuevamente bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
No, es un tema siempre interesante, ¿no? Que nos desafía como padres, que a veces nos mueve el piso, ¿no? Porque decimos, ¿qué pasa con ese niñito tan dulce, tan dócil? Y hoy lo desconozco, ¿no? Los padres también sufrimos en esa etapa de adolescencia. No solamente sufren nuestros hijos, también nosotros adolecemos a veces de recursos o de ayuda para criarlos. Y como veíamos hace en la anterior charla, ¿no? De poner límites, lo mucho que nos cuesta y lo necesario que son, también tenemos que tener en cuenta que es muy importante que seamos un modelo para seguir para nuestros hijos adolescentes. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que somos perfectos? Los Flanders, como la familia Flanders de los Simpson. Me parece que no existe una familia Flanders. Alguna cosita tenemos, ¿no?
Siempre. Se apunta tal vez por ahí a ser más lo mejor posible.
Apuntamos a ser lo mejor posible.
Pero bueno, al principio nuestros hijos nos ven como superhéroes. Mamá, la mujer maravilla, y papá es mi superhéroe, que arregla todo. Yo le llevo todo roto y me lo arregla. Pero a medida que van creciendo, ya no sabemos nada. Como dicen una frase que se debe ser muy conocida aquí también, ¿no? Que en la adolescencia mis padres no saben nada, nada de nada. Cuando crecen y tienen sus hijos, vamos a preguntarle a papá a ver si de esto nos puede ayudar. Y cuando ya son mayores y no tienen a sus padres, dice, mi papá tenía razón y mi mamá también. Pero bueno, son partes de la etapa de la vida que tenemos que comprender que así ocurre, ¿no? Y sin duda que en esta etapa ellos valoran mucho más la opinión de sus padres que la opinión de sus padres. Y no hay cosa que mejor eduque que seamos un buen ejemplo. Y con esto quiero decir que tengamos un mismo discurso fuera de casa y dentro de casa. A veces podemos ser muy buenos ciudadanos, muy buenos padres, respetados por la sociedad, por la gente que nos rodea, por la familia, pero en casa ellos ven cómo somos realmente, sin estas caretas sociales, ¿no es cierto? Si hablamos mal de todo el mundo, si la crítica es algo presente en nuestra mesa, si el resentimiento es algo que está, si la mentira, el doble discurso, si yo presento una cara dulce afuera y adentro vivo agrediendo a todo el mundo, ¿no es cierto? Esto es muy chocante para un hijo, y lo ve, y es una de las cosas que más lo revelan. En 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué lindo cuando esta fe, estos conceptos, estos valores se transmiten de generación en generación. Al estar en una escuela, ¿no? Parece que los padres quisieran que la escuela los eduque. Y mi opinión es que la escuela debe enseñar, no educar. Fortalece los valores familiares, pero está para enseñar. Y lamentablemente hoy es un lugar de contención simplemente. Y apenas si se puede enseñar algo.
Cierto.
Porque los que tienen la responsabilidad de parte de Dios de educar, de darles valores fundamentales, morales, de enseñarles los rudimentos en el comportamiento, ¿no? El respeto por el otro. Esas cosas surgen de la casa, del hogar, ¿no es cierto? Y a veces nos pasamos en la docencia enseñando estos valores en lugar de enseñar los contenidos que deberían ellos recibir. Es lamentable. Pero si usted es un buen ejemplo, si usted hasta ahora no lo ha sido y quiere ser un ejemplo bueno para su hijo, mire, recurra al gran manual que tenemos para nuestra vida, que es la palabra de Dios. Le van a dar muchísimos consejos, pero sobre todas las cosas le va a conducir a Jesús y va a darle la mentalidad divina y le va a dar la sabiduría, la enseñanza que usted necesita como hijo de Dios, para enseñar a sus hijos. Siempre hay un buen punto para cambiar. Siempre hay nunca es tarde para cambiar. Siempre hay tiempo para hacerlo. Y dos aspectos de ser modelo que es bueno recalcar. Estar siempre interesado en sus actividades. Involucrarnos en ellas. Tener una buena comunicación con ellos, con nuestros hijos. A veces ellos no tienen ganas siempre de hablar, no vienen todos los días con ganas de charlar. Ah, mamá, papá, te voy a contar todo lo que hice en la escuela. No pasa, eso es una utopía. Pero en el momento que ellos tienen deseos de conversar, estar nosotros a su disposición. Que para el mundo, mire, deje de lavar ropa, deje de mirar el partido, deje de hacer lo que está haciendo y esté para ellos en ese momento. Si le pide que lo acompañe a un campeonato o algún evento del colegio, aproveche y acompáñelo. Y la otra clave dentro de esto es inspirarles un propósito para vivir. Dijimos que los adolescentes son idealistas, ¿no? Soñadores. Y la mayor parte de los suicidios en la adolescencia en parte suceden por no tener un propósito en la vida. Si usted lo tiene, transmítaselo a su hijo. Es el mejor legado que le podrá dar y que le podrá dejar. Hay una frase de Barbara Johnson que me encanta, que dice: cuando por fin logro comprender a mis padres, soy desechable para mis hijos. Y está cierto esto.
Sí,
¿no?
sí.
O cuando mejora mi convivencia con ellos, se van a vivir con otra persona.
Escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor. Me dijiste que me tienes en tus manos y que cuidas cada paso que yo doy. Escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor. Me dijiste que me tienes en tus manos y que cuidas cada paso que yo doy. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad, donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Nada me separará de ti, vivo solo para honrarte a ti. A tu lado yo aprendí a vivir. Tú me tienes en tus manos, soy de ti. La justicia que hay en ti me has regalado y tu gracia derramaste sobre mí. Santidad y nueva vida me han rodeado. Ya no quiero recordar lo que antes fui. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad, donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Nada me separará de ti.
Y la última clave es inculcarles vínculos sanos. Es un gran problema porque los chicos lo que quieren en este tiempo es parecerse a la manada, al común de la gente. Quieren individuarse, pero pareciéndose a... Allá, bueno, en Argentina se habla de tribus, no sé si acá...
A nivel social, de profesionales sociales, sí se habla de tribus también.
De tribus, sí, urbanas, de ¿no es cierto? Urbanas. Sí. Hay algunas características de estas tribus que son seriamente peligrosas y complicadas. Entonces, esa necesidad de pertenencia es muy buena que nosotros estemos detrás fomentando que tengan grupos sanos. Mire, yo le voy a decir mi experiencia a usted, busque en un club, busque con sus amigos, con su familia buena. Mi experiencia es que al vivir en comunidad en una iglesia cristiana y tener padres en la misma situación, con hijos de las mismas edades, para mí fue fácil ese aspecto. Porque yo sabía con quiénes estaban y los padres sabían con quiénes estaban sus hijos. Y a veces me levantaba y no sabía dónde pisaba porque estaban todos durmiendo en mi casa. Pero bueno, qué seguridad, qué tranquilidad que no estaban en la calle, estaban en mi casa. Y si no estaban en mi casa, estaban en la casa de otros amigos. Y esto es bueno porque ellos necesitan al grupo, pero a la vez los padres estamos detrás. Estamos sosteniendo al grupo. Y en Hebreos también dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muchas veces nos juntamos en esta etapa y hablamos de los problemas de esta etapa, ¿no? De la parte negativa, y criticamos, y bueno, qué bueno sería que busquemos ayuda, consejo, de las experiencias, de cómo resolvieron otras parejas, otros matrimonios, otros padres, estas dificultades, ¿no? Y principalmente para generar un vínculo sano tiene que estar una buena comunicación. Tenemos que poder comunicarnos bien, asertivamente, aceptar lo que el otro no quiere, nuestro hijo nos dice que no, tal vez guiarlo, conducirlo, contenerlo, respetarlo, ¿no? No busquemos en este camino que nuestros hijos sean iguales a nosotros. A mi imagen y semejanza. Busquemos que nuestros hijos se parezcan, en nuestro caso, a Cristo. Que se parezcan a Él. Porque nosotros fallamos, tenemos nuestras fallas, pero si logramos que se imprima la imagen del Señor Jesús en sus vidas, vamos a lograr que nuestros hijos sean excelentes personas el día de mañana.
Mabel, ¿sabes qué? Mientras vos compartías algunas claves, me ponía a pensar en algunas amigas que son mamás de adolescentes, que están recién entrando en la adolescencia, y pasa que por ahí se preocupan, pero se preocupan demasiado. En este caso específico, que mi hijo tiene que dar tantos exámenes y que no sé qué trajo para hacer, y que parece que la mamá como que se mete mucho más de lo que debería meterse y por ahí no deja que el niño, que el chico, que el adolescente experimente ciertas cosas que realmente él las tiene que pasar y no tanto la mamá. Parece que la madre quiere tomar todas esas responsabilidades por el hijo también, ¿no? Es como irse al otro extremo.
Muy bueno lo que decís, es un buen punto, ¿no? Estamos en los polos generalmente. La mamá que sobreprotege demasiado o está demasiado encima, tampoco es bueno. Tampoco es bueno, porque en algún momento se va a tener que desprender. Lo bueno es que ese desprendimiento se vaya haciendo paulatinamente. Hay una forma de decir que es, dejo a mi hijo libre, pero yo estoy 10 pasos de atrás, observando lo que hace. Decíamos que en la anterior charla que queremos lograr adolescentes que se conviertan en adultos responsables, autónomos. No que vivan dependiendo de nosotros para sus decisiones. ¿Qué tipo de aprendizaje es ese? Lamentablemente ellos tendrán que aprender que tomarán decisiones si se equivocan, ¿no? Y sufrirán por sus decisiones. Y eso tenemos que respetarlo. No ganamos demasiado si hacemos tarea por ellos. No, ellos tienen que ser responsables de sus tareas. Y a veces algunas mamás quieren vivir la adolescencia de sus hijos. Porque tal vez saltearon alguna etapa propia. No digo en todos los casos, pero se suele dar. Hay que darles un poco de libertad porque es lo que reclaman y necesitan, pero nosotros seguir los 10 pasos atrás.
Mabel, muchas gracias por el tiempo.
Que el Señor los bendiga a todos.
La forma en que aprendemos todo en nuestra vida desde que somos chicos es mediante imitación. Hablamos, aprendemos a hablar no porque venga un profesor de lingüística a enseñarnos a hablar, hablamos porque repetimos. Le enseñamos a nuestros hijos a repetir el mamá, ¿no? Que las mamás que quieren que lo primero que diga sea mamá, ¿no? A caminar, en los ejemplos cuando los niños... Bueno, pasa cuando los padres hacen algo indebido y los niños después repiten. Sí. O cuando los niños dicen una mala palabra. ¿De dónde sacaste eso? Porque repiten. Entonces, qué importante ser un buen modelo, un buen ejemplo, para que los hijos repitan lo bueno. Y que esa enseñanza perdure a través del tiempo. No se puede, a veces los padres pretenden que los hijos sean algo que nunca se les enseñó. No se puede cosechar lo que uno no siembra, en muchos casos. Entonces, Si no le enseñamos a respetar las normas, nunca pusimos límites, un montón de aspectos, no podemos esperar que después de grande, justamente en una etapa donde están contra todo eso, demuestren algún tipo de respeto, de norma, límite o lo que sea. Entonces, qué importante es como padres, como adultos en una sociedad, ser responsables y dar el ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Y justamente tenemos para compartir de la Biblia devocional, especialmente, específicamente para la mujer en su versión internacional. Bueno, que ese modelo tiene que tener una fuente, por así decirlo, bueno, de fortalecimiento, y la fuente, como siempre hacemos énfasis, es Dios. Solo en Dios puede descansar el alma y ser feliz, y esta es una de las características de la vida cristiana, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es que ya no tengamos problemas, sino que con su ayuda podremos hacerle frente a todas las contrariedades de nuestro diario quehacer, y descansando en Él y sus promesas, tener un corazón alegre. Es evidente que el tener sentimientos negativos o ideas perturbadoras descompone el rostro de una persona y no le permite desarrollar una personalidad atractiva. Igual sucede con los pensamientos positivos. Van dejando una huella maravillosa en el rostro de quienes los poseen. Una persona sana de espíritu posee un caudal de alegría que irradia espontáneamente y que la hace atractiva. Dios quiere que seamos felices, que tengamos vida y vida en abundancia, y que disfrutemos de una existencia llena de significado, no como resultado de escapar o evadir las responsabilidades, sino mediante la fe en nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. La alegría genuina, el verdadero gozo que embellece el rostro, no es fruto de circunstancias, ni depende de cosas materiales, sino de nuestra relación con Dios. La felicidad viene del sentir que estamos haciendo su voluntad. Si somos hijos de Dios, si su espíritu mora en nosotros, tendremos un rostro apacible y atractivo, porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre y templanza.
Lindo pensamiento, para tener en cuenta, porque aparte Dios nos da un buen ejemplo de todas estas cosas hacia nosotros, así que tenemos de quién aprender y tenemos cómo repetir para que los demás también vean a Dios en nosotros, ¿no? Es uno de los puntos importantes también. Estamos en el final ya, les damos las vías de contacto, Victoria, para que se comuniquen.
Así es, Nati, por correo tradicional, carta, obra misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en nuestra página y así pueden ver los contenidos www.llamadaweb.com.
Entonces será hasta el próximo programa, amigas, que pasen muy pero muy bien, que Dios las bendiga.